¿Quién la tiene? Póngase en pie si tiene. Es el 33. Y sí, ya vamos a predicar en español. La mayoría vamos a tener un poco de inglés y un poco de hebreo también. Entonces, un poco multilingüe, pero... Bueno, Éxodo 33, versículo 12. Vamos a leerlo en forma internada. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Y él dijo, mi presencia irá contigo, y te daré descanso.
Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí.
¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andas con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos, ¿qué estarán sobre la faz de la tierra?
Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en tus ojos, te he conocido por tu nombre.
Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria.
Y le respondió, yo haré guardar todos mis dientes ante tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti.
Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá.
Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña.
Y cuando pase mi gloria, yo te pondré una hendidura de la peña, te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas se verá mi rostro. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de estar enfrente de tu gente, Señor. Ayúdame a predicar, a compartir lo que tú has puesto en mi corazón durante esta semana, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Pedimos tu presencia aquí, Señor. Ayúdame a hablar claramente y para dar algo que puede ayudar y servir por bueno en tu palabra para tu gente. En el nombre de Jesús, aleluya. Amén. Entonces, vamos, siéntese, hermanos. Vamos a hablar acerca de el tema de la gloriosa presencia de Jehová. A ver si nos sirve este... cosa o no. Bueno, entonces, yo estaba en estos días, como tenía mucho tiempo, más o menos he estado un mes aquí, no estoy muy ocupado, no estoy trabajando ni nada. Estaba haciendo unos cursos bíblicos que me falta todavía, unas cosas que hago por internet y por correo. Y estaba estudiando unas cosas bien profundas y bien buenas, y pensé, Dios, ya, eso es algo que tienes para tu iglesia, para ese mensaje, pero me dijo, no, bueno, vamos a hablar de otra cosa, una cosa, bueno, más, un poco más sencilla, un poco más práctica, y esto es lo que puso en mi corazón, la gloriosa presencia de Jehová. Es un tema que me gusta mucho, y yo quise empezar para compartir un poco de mi testimonio, que relacionado a eso. Y yo tengo como, ¿cuántos años? Desde 1994 en el Señor, que desde Él me tocó mi vida. No sé, ustedes ya todos venimos de un pasado así muy diferente. Algunos tenían mucho problema con drogadicción, con adicción, con cosas así, muy malas relaciones, varias cosas, venimos de varios pasados. Para mí, mi pasado no fue tan malo, yo estaba asistiendo a una iglesia con mis papás, y ahí fue una iglesia donde no predicaron bien la palabra, no compartieron mucha de la palabra de Dios, fue muy mía. Y yo pasé mucho de mi vida así, pensando, bueno, tal vez tengo una relación con Dios, ya estoy sirviendo a Él un poco, estoy en la iglesia. Muchos de mis amigos ya habían dejado la iglesia, pero bueno, yo permanecí ahí. Pero todavía no tenía mucha de la presencia de Dios, no tenía una experiencia con Dios. Tal vez era salvo, no sé bien, pues claro, Dios no importa ahorita porque, bueno, yo soy salvo. Pero tenía así unas cosas de una relación con Dios, pero nada así muy profundo. Y durante estos años, cuando tenía 17 años en la prepa, apenas iba a acabar, es cuando Dios empezó a trabajar en mi vida. Y una de las maneras que trabajó en mi vida fue que tenía una maestra en la iglesia que enseñó la Biblia, que tenía una experiencia de Dios. Solo tenía como un año, año y medio de conocer a Cristo, pero tenía algo real, algo personal aquí con Él, así con Él, con poder. Y entonces ya empezó a enseñar de esa persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ese es algo que, ese tema, ese parte de la Trinidad, ese carácter de Dios, casi no lo hablan en esa iglesia donde estaba. Nada más, bueno, Padre, Hijo, Espíritu Santo ya, pero no tenía significado. Pero bueno, entonces ya empecé a orar, Dios, quiero tu Espíritu, quiero tu Espíritu. No sabía bien qué estaba orando, pero eso es lo que estaba en mi corazón. Empecé a leer la Biblia acerca de esos temas del Espíritu Santo, de personas del Espíritu Santo. Y bueno, después de un tiempo, ya unos meses, ya fuimos a un avivamiento. Y esto es lo que quise compartir, porque en esa iglesia donde estaba no conocí nada de alabanza. No sabía de qué era. Tenía el escenario, ya leen, cantan así, bien así, sin mover la cara, ni sonrían, ni nada. Este fue el tipo de alabanza que yo conocí por toda mi vida hasta esta parte, 17 años. Entonces fuimos a ese junto de un avivamiento y yo me acuerdo así entrando, antes de entrar a la oratoria, así afuera, ya escuché música, escuché gente de alegría, escuché personas cantando y yo sentí algo que nunca había sentido en mi vida, nada más así afuera entrando en el lugar donde estaba eso, y yo sentí la presencia de Dios para la primera vez así fuerte. Y entonces entramos ahí y ya no me acuerdo ni qué canté ni qué predicaron ni nada, pero la verdad es que yo sentí algo. Entonces yo dije, bueno, ya vamos a regresar, y invité a mi familia el viernes, dos días después ya regresamos ahí hasta este lugar para otro reunión ahí en el campamento. Y ahí es cuando Dios me tocó mi vida otra vez así. Yo estaba contento en mi vida, en parte yo tenía cosas, ya estaba bien en la escuela, estaba jugando deportes, estaba más o menos feliz, no estaba andando de drogas ni nada, pero todavía me faltó algo y yo no sabía, pero luego Dios me reveló y no me acuerdo ni qué predicaron ni nada, pero después ya entramos todo, pasamos todo enfrente y yo empecé a llorar enfrente de Dios, y este fue algo nuevo para mí, que cómo voy a llorar, ya nunca lloro, yo juego americano, yo juego hockey, no voy a llorar enfrente de la gente, pero no me importaría porque había la presencia de Dios y lo sentí, ya bueno, voy a llorar, no me importa. Y fue en este momento que yo sentí como Dios me dijo algo, que habló algo a mi corazón, y a ver si sirve que... Bueno, tal vez no. Bueno, a ver si me puede adelantar. Bueno, una más, por favor. Y yo sentí como ese es lo que Dios dijo a mi corazón. People need Jesus. Tres palabras así, muy sencillas. Pero ese quiere decir que... Gracias. Ese control no va a servir. La gente necesita a Jesús. Y es algo básico, que es básico, pero para mí fue una palabra de verdad y algo, ese quiso decir muchas cosas para mí en ese tiempo. No solamente que la gente necesita a Jesús, pues yo necesité a Jesús, yo necesité una relación con Él. Y también que también la otra gente necesitaba a Jesús. Nunca en ese tiempo pensé, voy a compartir mi fe, voy a compartir la palabra, voy a compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, porque no... Ese nunca era mi corazón. Pero bueno, en ese tiempo ya empezó las cosas así. Y también en ese mismo tiempo, el hermano ahí, el evangelista, oró por mí y luego me dio una profecía que iba a estar así haciendo cosas médicas, cosas misioneras. En ese momento yo no sabía nada de profecía, no sabía nada de nada. Nada más estaba aquí en la prepa preparando a entrar a la universidad. Pero bueno, desde ahí es cuando yo sentí primera vez la presencia de Dios. Y es algo que vamos a hablar y vamos a ver en la palabra, una experiencia que tenía Moisés con la presencia de Dios. Y cómo podemos aplicar eso en nuestra vida. Entonces, Areli, por favor. De lo que leímos ahorita, es en el contexto que Moisés estaba el líder de la gente. Y ya sabemos que el pueblo de Israel estaba un poco así, no muy obediente, estaban andando muy así. Pero estaba diciendo: Dios, que ya me dijiste para llevar a esa gente, y qué voy a hacer, no sé ni, no me dices cómo, no me dices cómo, quién me va a llevar, quién me va a ayudar con eso. Entonces pide, pues ayúdame Dios, ayúdame, que necesito algo, necesito dirección. Y eso es lo que pide ahí en los versículos, los primeros versículos que leímos, que está buscando la dirección de Dios. Y luego, ¿cómo contesta Dios? En versículo 14 leímos, dice: y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces, estaba pidiendo dirección Moisés, pero Jehová sí contestó su oración, pero un poco diferente. No dijo, bueno, haz eso, haz eso, ya. Pero dijo que yo iré contigo y tendré descanso. Tendrás descanso. Entonces le prometió dos cosas. Y aquí están presencias. Interesante, cuando estudié eso, que encontré que presencia tenía otro sentido, otra palabra. Es la misma palabra para rostro. Y es la misma palabra que está usado antes cuando está hablando Jehová y Moisés así cara a cara o rostro a rostro. Y también más adelante, cuando Dios dice que hombre no puede ver mi rostro y vivir, pues es la misma palabra. Entonces está diciendo literalmente que mi rostro irá contigo. Y esto es interesante para mí. ¿Y qué es un rostro? Si pensamos así en el mundo que vivimos, que el rostro es como la interfase de una persona. O sea, cuando habla con una persona y habla así a su rostro, ¿no? Eso es de respeto, que lo vemos en los ojos. Y tiene un poco poder. Cuando vemos una persona que tiene una mancha, una cicatriz en su rostro, ahí agarramos la atención, porque es como esa persona, es como relación a su persona, es algo profundo. Yo me acuerdo de ahí una historia en la escuela médica, ahí como primer año, ya empezamos la anatomía, y ahí tienen cadáveres, ¿no? Tienen así muertos que tienen varios años, están preservados más o menos con químicos, pero están, y a veces huele feo, y a veces se ve muy como así, como una película de terror, la verdad. Pero yo me acuerdo, yo entré ahí para después de clases, para ir a ver unos cadáveres y checar las cosas, y había caído una de mis compañeras ahí enfrente y desmayó, y ay, ¿qué pasó? Pues lo que había pasado es que antes empezamos a estudiar nada más las extremidades y tenía los rostros cubiertos. Y luego ya pasamos más adelante, ya cambiaron los cadáveres y tiene así hasta el cuello y la cara y el rostro. Y cuando esa persona entró, había un cadáver ahí que estaba cortado así por el medio para abajo y se vio su cara así de un lado y el otro, el cerebro y todo así, y pues se cayó. Pero ese nada más quiere decir que tiene poder, así tiene algo profundo el rostro. Y cuando habla del rostro de Dios, pues ya sabemos que Dios es espíritu, no tiene un rostro físico, pero sí está hablando de su persona, es algo profundo. Bueno, y dice que también mi rostro irá contigo y también vas a tener descanso. ¿Y qué es descanso? Pues una palabra que quiere decir descanso y también reposo. Tiene el sentido de como más o menos para poner algo. También descansaron así, el arco del covenante, así, usan la misma palabra. Pero es un sentido de como, ay, relajar, descanso. Y quién no necesita descanso en este mundo, pues más en este tiempo de moderno, estamos ocupados corriendo aquí para acá, aquí en el DF, y otra vez más en mi país, están más locos de puro trabajar, y están andando muy, muy ocupados y no tienen descanso. Pero lo bueno es que la Biblia dice en varias maneras que si la presencia de Dios está con nosotros, podemos tener descanso. Aunque todo está pasando de dolor, aunque estamos en una tormenta y está en peligro en nuestra vida, pues todavía podemos tener descanso porque Él está con nosotros, su rostro está con nosotros. Aleluya. Entonces, yo me acuerdo en ese tiempo, como cuando dije que sentí la presencia de Dios, pues cómo sentía, pues en parte tenía un poco de descanso, tenía como paz, sentí como algo, pero también como alegría, como cosas así, son emociones. Dios nos hizo emocionales, tenemos emociones, y eso es un poco de lo que yo sentí en la presencia de Dios. Entonces, también dice ahí Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y luego, ¿por qué está diciendo Jehová? No, si tu presencia, tu rostro no va con nosotros, pues no nos mande. ¿Por qué? Pues ¿por qué? Porque no vamos a estar diferente del mundo, no vamos a tener ninguna diferencia de todos los pueblos del mundo. Porque el pueblo de Israel tenía la presencia de Dios, tenía Jehová con ellos. Y dice, yo no quiero ir a hacer lo que tú quieras si no vas a ir con nosotros. Y a veces, no sé si ustedes han sentido eso, Dios dice, bueno, ya quiero que haga eso por mí, o ya lo sentimos, y luego decimos, no, mejor no era Dios, es otra cosa que imaginé. Y podemos convencernos que no era el Dios. Pero a veces yo creo que si sentimos que debemos hacer algo, y tenemos miedo, decimos, ay, pero no estoy preparado para eso, no fue a la escuela bíblica, no tengo eso, pues podemos decir a Dios, pues ya, si tú vas conmigo, pues ya voy, si no, pues mejor me quedo, porque si tu presencia no va conmigo, ¿cómo soy diferente de otra persona aquí en el mundo, cualquier hombre que no te conoce? Entonces, Moisés pidió por dirección y Dios dice, bueno, te voy a dar mi presencia. En este caso, sí le dio una respuesta de sí, eso lo voy a hacer, lo que pides, aunque es un poco diferente. A veces Dios dice que no de esa cosa, pero a veces en oración ya pedimos una cosa, Dios, quiero eso, y luego dice no, y ya, bueno, gracias a Dios que dice no, porque no sé dónde estaría hoy si Él contestó todas mis peticiones, todas las cosas que yo quise hacer, que fueron nada más de mí y no fue de tu plan para mi vida. Pero gracias a Dios que Él es más poderoso que nuestros planes. Entonces, bueno, ya terminó el mensaje, ya Moisés habló, ¿no? Y pidió algo de Dios, Dios dice que pues, sí, ya acabó. Pues no, ya es temprano. Siempre me va rápido el tiempo, pero nos falta mucho, porque Moisés, en lugar de decir, bueno, Dios me contestó mi oración, me dijo que va así conmigo, bueno, ya vámonos, paso a paso, dice no, sigue y pide otra cosa, dice, te ruego que me muestres tu gloria. Entonces Moisés no estaba contento para decir, bueno, ya vas conmigo, sí, está muy bueno, pero ya pide otra cosa, o sea, otra cosa relacionada a eso, ya tenía la presencia de Dios, pero dijo, muéstrame su gloria. ¿Y qué quiere su gloria? Vamos a ver. Sí, otro, por favor. Entonces, gloria, yo no tenía una buena definición para agarrar todo el sentido de esa palabra, gloria. Pues en general quiere decir, es eso de, en hebreo, Kabod o algo así. Dice gloria, honra, esplendor. Es algo como un rey tenía un poco de gloria porque tenía así de esplendor, de honor. Puede decir varias cosas, pero la verdad, la carne de lo que está tratando de decir es que esa es la persona de Dios, es la esencia de Dios, es todo Dios. O sea, Y esa es la cosa, porque como Jehová dijo, pues quién, Moisés dijo, bueno, ¿quién va a ir conmigo? ¿Quién digo que está hablando? Y qué dijo, pues yo soy que yo soy Jehová. Eso es lo que quiere decir la palabra, yo soy que yo soy. No hay palabras, no hay cosas para explicar Dios. Solo podemos capturar un poco de Él por su palabra, por lo que nos hizo, pero no podemos agarrar todo. Pero está diciendo, muéstrame tu presencia, tu gloria en una forma que es verdadero todo de ti. Entonces, ¿cómo contestó en esta vez Jehová? Contestó con sí, pero con una condición. Y que era la condición. Dijo que sí, puedes ver mi gloria, pero no puedes ver mi rostro. Porque el hombre no puede ver el rostro de Jehová y vivir. Este fue demasiado para él, ¿no? Un humano no puede aguantar el rostro de Dios, porque nada más es demasiado. Y no podemos aguantar todo así, toda la presencia de Dios completamente. Un día sí lo vamos a aguantar, gracias a Dios. Cuando esos cuerpos ya van a estar cambiados, van a ser cambiados, y ya vamos a poder estar en la presencia de Dios, rostro a rostro, gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces dijo, no voy a ver, no vas a ver mi rostro. Dijo que bueno, va a pasar ahí, te voy a poner en una cueva y voy a cubrir ese con mi mano, y luego cuando paso, ya quito mi mano y ya puedes ver un poquito de mí atrás y ya es mucho. Pero mi rostro no vas a ver. Entonces vamos a ver un poco más de eso. Otra vez Jehová así muestra su gloria, y esto es cuando lo haces en 34, siguiendo en capítulo 34, versículos 1 hasta 9. Y por mi falta de español voy a pedir que alguien léame eso en voz alta, bien, bien fuerte, de 34, 1 hasta 9, por favor. Una más, por favor, 9. Amén, gracias. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues primero, Jehová mandó a Moisés, dijo, bueno, esas tablas que ya las rompiste antes, pues llévame otras, ya vamos a hacer así la ley otra vez. Porque se acuerda que Moisés, bajando con la ley, había su pueblo haciendo cosas malas, y dijo, ay, y ya le rompió las cosas. Pero así, bueno, le dijo, entonces, ¿qué hizo Moisés? Pues primero obedeció, ya hizo lo que dijo, ya entró a agarrar las cosas en la mañana y subió el monte, y ahí iba a llegar la presencia de Dios.
¡Aleluya!
porque dice que también que los animales que no se acercan ni nada, uy, o que va a matar a los animales nada más por la presencia de Dios. Pero entonces llegó, y ¿qué pasó? Llegó Jehová, y ¿qué hizo Jehová? Es interesante. Yo digo, cuando estaba leyendo eso, llega y ¿qué hace? Proclama su nombre dos veces, proclama su nombre personal, su nombre de yo soy, de yo soy que yo soy, y su nombre de que dio a Moisés antes. Y también dice varias cosas de su carácter, fuerte, misericordioso, piadoso, así todas esas cosas, tardo para la ira, pero grande en la misericordia. Todas las cosas que son parte del carácter de Dios, pues hay tantas cosas más, pero unas cosas. Y luego, esto me agarró cuando estaba leyendo eso, que si se acuerda así de otra parte de la Biblia, de Revelación, de Apocalipsis, perdón, libro de Apocalipsis, y otros lugares que hablan del trono de Dios. Ahorita está Jehová ahí, el Padre, y también el Hijo están ahí, el trono de Dios, y enfrente de ellos, ¿qué hay ahí? Pues ángeles, tipos de seres angélicas, ahí que están nada más cantando, nada más diciendo santo, 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 así enfrente de Dios, y no se cansan de eso. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios pues tiene profundidad que nunca vamos a llegar ahí, nunca vamos a aburrir de estar con Él. Pero como hermanos es interesante porque somos muy, muy rápido para aburrir, para cansar, para decir, bueno, ya me gustó mucho al principio, pero luego ya me aburro. Y cualquier cosa, si es un trabajo, ay, o primer día de la escuela médica, ay, gracias a Dios, al fin llegué, y después de un tiempo es como, bueno, ya me quiero ir, ya me aburrí, o es muy difícil, ya me quiero alejar. O en relaciones, pues es lo mismo. Ya tenemos que un año, un mes y tres días desde que nos casamos aquí en esta iglesia, y aquí, gracias a Dios, ya tenemos todo bien fuego, pero a veces la gente se alejan también de casados, de su fuego de amor, de relación, y eso es lo que pasa a veces con nosotros y Dios. Y vamos a ver una caricatura aquí que habla un poco de eso. Tenemos así un hombre, así tres hombres, tenemos el hombre casado de 7 días, así de 7 meses, y luego el hombre de gorra aquí que ya tiene 7 años. ¿Y qué pasa con ellos? Vamos a ver la diferencia. Aquí primero, ese cuate ya tiene, ay, te amo, te amo. Y luego, después de 7 meses, pero claro que te quiero. Y luego, después de 7 años, pues, si no te quisiera, ya me hubiera alargado, ¿no crees? Entonces ya es muy fácil para ser familiar con la gente y luego ya no queremos como antes. Y a ti es otro de, no te molestes, amor, yo voy. Y quiero que vaya, y luego, ay, a ver qué hora. Somos tremendos. Y luego es otro casado después de 7 días. Tal vez te gustaría algo, este anillo de brillantes, una plancha muy práctica, siempre sirve, ¿no? Y luego, ten, cómprate lo que tú quieras. Ya. Entonces, eso es a veces como somos con Dios. Se lo puedes cambiar. Después, la primera vez yo me acuerdo que al mismo tiempo que Dios me agarró y yo sentí la presencia de Dios, mi papá también tenía una experiencia ahí, ya tenía años en Cristo, pero después ya estaba un poco frío, ¿no? Y luego tenía una experiencia de Dios. Y yo me acuerdo, a veces levanté en la mañana temprano para ir a la escuela y él estaba así despierto desde 3 de la mañana leyendo la Biblia, así, orando, así en la presencia de Dios, porque tenía un toque de Dios y ya está muy mucho, y luego después de tiempo ya estamos más y bajando más a veces. Por eso tenemos que estar en comunión, tenemos que estar así en la iglesia, tenemos que estar juntando y también buscando a Dios en nuestras vidas personalmente para seguir adelante, porque si no, que el hombre va así, siempre estamos, desde nacimos estamos muriendo, y eso es lo mismo en nuestra relación. Entonces aquí estamos. Que ¿Qué es la respuesta de Moisés después de Jehová llega y dice todos sus, algunas de sus características? ¿Qué hace Moisés? Pues dice que bajó su cabeza y adoró. Entonces, en la presencia de Dios, pues, ¿cuál es la reacción normal? Pues para decir, ay, a veces hay muchas cosas que podemos hacer, pero una de ellas es para la reverencia, para decir, ay, el Rey, el Dios, y ya tiene deseo para nada más bajar su cabeza y decir, ay, para adorarlo. ¿Y qué es adorar? Para decirlo, todas sus características, para decirlo, Dios, tú eres bueno, tú eres toda mi vida, tú eres digno, y todas esas cosas. Esa es la respuesta. Y había una segunda respuesta también. Empezó a pedir perdón para los pecados de su pueblo. En la presencia de Dios ya tenía ganas, tenía convicción. En este caso no tanto para él personalmente, según esas palabras aquí, aunque a lo mejor sintió eso en parte, pero sintió el pecado del pueblo y que era necesario para pedir perdón para los pecados de Israel, y pidiendo otra vez Dios que ve con nosotros, ya tenga paciencia con mi pueblo porque son muy desobedientes, pero ya queremos servir a ti. Y es interesante aquí porque para mí y para otras personas en la Biblia, a veces, como dije, yo no estaba en una vida tan mala que rescátame, por favor, Dios, necesito algo. Así, rescátame, que estoy tan mal que necesito algo. Pues no sabía que sí, el pecado, somos más mal que pensamos, la verdad, que tenemos pecado, nosotros todos tenemos, y necesitamos el Salvador. Pero a veces, primero viene la presencia de Dios, viene la bondad de Dios, viene la presencia, y luego decimos, ay, ya me veo, ya veo cómo soy. En luz de Él, ya veo mi pecado, ya veo quién necesito. Y esto es interesante, porque es lo mismo como para Saulo, que cambió a Pablo. Recuerdo cuando estaba nada más andando para ir a matar más cristianos, llegó Jesús así, pum, por el Espíritu Santo, y le pegó, y tenía una experiencia ahí, y luego después de eso, es cuando ya arrepintió y ya se convirtió a Cristo. Entonces, a veces, cuando estamos compartiendo así con la gente, sí, tenemos que predicar la palabra, tenemos que hacerlo, tenemos que decir, bueno, eso está mal, eso es mal, eso es pecado, pero no podemos olvidar la presencia de Dios, que oren que la gente tenía, que tengan una experiencia con Dios, y luego naturalmente van a cambiar, van a arrepentir por esa manera. Eso es en parte lo que pasó conmigo. Yo no estaba buscando mucho a Dios, pero yo sentí algo como, ay, eso es algo que me falta, algo más, hay más de la vida que nada más viviendo y haciendo cosas así de la escuela y que bueno. Entonces, la siguiente parte ahí en 34, versículos 10 hasta 26, no vamos a leer toda ahorita, pero ese es cuando Jehová le da toda la ley otra vez, le da los mandamientos, dice, no come eso, ya día del sábado, ya de descanso y varias cosas, le dio la ley otra vez. Entonces vamos a brincar esto, no que es más importante, pero vamos a enfocar a lo que pasa después. Bueno, terminando, voy a leer el 27-28 del capítulo 34, que dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú esas palabras, porque conforme a esas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabletas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces, ahí es cuando Jehová empezó ese pacto otra vez con el pueblo de Israel por Moisés. Entonces vamos a seguir en versículo 29 hasta 35. Si alguien me puede leer eso, por favor. 29 hasta el fin del capítulo.
Después que hubo hablado con Dios, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piedra de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios.
Gracias. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Ya llegó Moisés, ¿no? Tiene el ley, y luego llega, y algo pasó, su rostro está brillando, su rostro está
resplandeciendo.
Ya tiene la presencia de Dios. La presencia de Dios, o sea, su rostro fue transferido en parte a Moisés, y Moisés estaba reflejando el rostro de Jehová. Y lo que pasa es que así en la presencia de Dios, pues si estamos en la presencia de Dios, algo va a pasar. Y Dios hace cosas y Dios nos cambia y todo esto. Y es interesante a ver cómo era la respuesta de sus otras personas, a Aarón y todos. Tenían miedo a acercar a él, tenían miedo a hablar con él, porque tenía la presencia de Dios así brillando. Hasta que estaba tanto problema que tenía que poner una vela ahí, un velo para cubrir su resplandor a veces. Solo cuando entró a hablar con Jehová se quitó, pero cuando estaba para funcionar en el pueblo tenía que poner el velo. Pero así, yo sentí cuando leí eso que Aarón, ¿no? Un ejemplo, pero así el pueblo de Israel, tal vez dijeron, bueno, ya llegó Moisés, ya tiene la ley, ya sabemos que ya metimos la pata la última vez y ya queremos servir a Dios, queremos vivir por Él. Y así es la ley, vamos a escucharlo, vamos a hacer lo que dice. Y tenía deseo para servir a Dios por manera de obedecer y por cosas buenas, pero tal vez tenía falta de querer la presencia de Dios, no quería tanto. Es muy fácil otra vez como hermanos para decir, bueno, hazme una lista, yo hago eso, y luego empezamos a hacerlo, y luego vemos que no podemos, y ya estamos frustrados y todo, y nos frustra, y ya vamos poco a poco, ya estamos mejorando. Pero es fácil para hacer, bueno, voy a hacer esto, es esto, pero no buscar a Dios, a buscar a su presencia. Y yo creo que en parte es parte de por qué tenía miedo acercar a Él, fue porque no tenía el deseo para la presencia de Dios, tenía miedo. Entonces, también la otra gente, si son cristianos o no, a veces los que no son cristianos nos ven y dicen, ¿qué pasó a ti? Si algo pasó, algo, ya eres cristiano, ya Dios te tocó, ya algo es diferente. Y a veces están contentos con eso, a veces no, a veces trae muchos problemas familiares, cosas, muchas cosas pueden pasar. Pero lo bueno es que su rostro va a ser con nosotros y vamos a tener su descanso, y eso es lo más importante. Entonces, vamos a ver cómo aplica eso a nosotros. Éxodo estaba en el Antiguo Testamento, es algo viejo, y a veces en el pasado, pues Dios hizo cosas maravillosas así en la montaña, hizo cosas así, pues cómo pertenece a nosotros. ¿Nosotros podemos experimentar eso o nada más fue una experiencia para Moisés y eso es todo? Pues vamos a ver un pasaje en el Nuevo Testamento que sigue con esa misma experiencia, está hablando del mismo pasaje, en 2 Corintios 3. Vamos a ver este y terminar aquí. Segundo Corintios 3, voy a leer 4 y 6, 4 hasta 6. Y dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar en algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivificará. ¿Y qué está hablando? ¿Qué son esas palabras? Pues, ¿qué es la letra? La letra refiere a la ley. La ley, la misma ley de Moisés que bajó en las tablas. Está diciendo aquí que la letra nada más produce muerto. ¿Por qué? Porque la ley nunca era suficiente para quitar pecados. Nunca fue suficiente para juntar el hombre con Dios. Este solo pasó cuando Cristo murió por nosotros en la cruz. Cuando Cristo el sacrificio murió. Es la única pago por pecado. Y entonces está diciendo aquí, pues, si esta cosa, esta ley vino con tanta gloria de Dios, cuánta presencia de Dios, y ese fue nada más, casi como un, nada más una muestra de la muerte, porque ya, eso es lo que hace la ley nada más produce muerte, pues el Espíritu, que vino por nosotros así, después de Cristo murió, el Espíritu Santo ya pudo entrar los humanos así de una manera como nunca antes, que ya no estaba la presencia de Dios solamente en el templo, en el tabernáculo, así en el pasado, pero el Espíritu Santo puede estar con nosotros y muéstranos así a Jesús. Y es muy interesante a ver la Trinidad, y es un tema, bueno, de varios días, para Padre, Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es muy interesante como para tratar a entender todo eso, como trabajan los tres juntos. Hay palabra así más adelante que dice que toda la gloria de Jehová vivió en la persona de Jesucristo cuando estaba en la tierra. Y el Espíritu Santo sabemos que está con nosotros ahora para mostrarnos a Cristo, mostrarnos al Padre, y para estar la persona así que está junto con nosotros, el Consolador, hasta que vamos con Él. Entonces, vamos a terminar leyendo así parte del pasaje aquí, empezando en versículo 7, todo hasta el fin del capítulo, si alguien me puede leer eso, por favor. 2 Corintios 3, 7 hasta 18. Amén, gracias. Entonces aquí está diciendo, al principio, diciendo que el ley que vino con gloria, aunque esa gloria estaba quitando, o sea, cuando Moisés salió de hablar de Dios, ya tenía mucho resplandor y luego se fue quitando. Pues si esto vino con gloria, pues como ahora no más, ya tenemos, ya Cristo vino, ya abrió la manera, ya estamos en nuevo pacto con Dios, y cómo ese no va a ser mejor que el otro. Y gracias a Dios que eso es lo que tenemos nosotros como cristianos en el Nuevo Testamento, como cristianos así de nuevo pacto. Entonces, ya sabemos aquí ese versículo de de habla que a veces ya, como Pentecostés, ya a veces memorizamos más, porque el Espíritu, pero el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Tenemos la libertad, ¿por qué? Porque Cristo pagó la consecuencia, el pecado, el pago del pecado, el deuda que tenían para eso. Él nos pagó eso, Él pagó por nosotros. Y luego somos libres para estar con el Espíritu Santo. Y debemos seguir en gloria y gloria. Entonces dice cómo con esa cosa, con el velo que hizo Moisés, que estaba poniendo ese velo, ¿qué dice la palabra de cómo nosotros debemos hacer? Ese dice que no necesitamos velo. Debemos quitar esto para reflejar más el Señor. Que no es necesario, podemos quitar esto y para que la gente pueda ver la cara el rostro de Dios en nuestro rostro, reflejando como un espejo. Es lo que dice en parte en versículo 18. Primero tenemos que estar en la presencia de Dios para que brille nuestro rostro y luego para mostrar a la gente. Y tal vez, pues no conozco muchos cristianos aquí que... Bueno, nunca he conocido uno que tenía físicamente así su rostro brillando. Nunca he visto esto. A veces hay manifestaciones, a veces Dios hace cosas así, supernaturales. Nunca he visto esto. Pero todos nosotros sabemos, conocemos cristianos que brillan, que quiere estar con ellos, que tiene la presencia de Dios. Yo me acuerdo en ese tiempo que conté antes, cuando tenía una experiencia con Dios, me acuerdo que tenía deseo para abrazar al evangelista. Y este fue algo muy diferente para mí. Yo no soy muy así tocador, así. Aquí en México, un saludo de beso es mucho para mí. Así, no soy muy así. No me gusta tocar mucho a la gente, aunque soy médico, pues tengo que hacerlo. Pero bueno, entonces, pero yo tenía deseo así, nada más para abrazar a ese hombre. Y yo, ¿qué es eso? Pues fue el Espíritu Santo, la presencia de Dios en él, que yo estaba sintiendo algo por medio de él y ya lo quise abrazar. Y me acuerdo después de ese culto, tenía un tiempo de testimonio y yo estaba contando, nada más pasó y dijo, bueno, ya, ¿qué pasó contigo? ¿Qué te hizo Dios? Y no me acuerdo exactamente que ya conté lo que conté a ustedes, que recibí una profecía y he sentido la presencia de Dios, que quiere algo para mí en relación de cosas médicas y misiones y cosas. Pero me acuerdo después, mi papá me dijo, ay, ¿qué era eso? Ya nunca he visto en mi vida que tú has sonreído tanto, que tenía tanta sonrisa, así estaba tan feliz, tanta paz ahí en la vida, tanta algo que estaba... La verdad es que mi rostro estaba brillando un poco por la presencia de Dios. Y eso es algo que, bueno, que sentí más que nada que Dios quiso que comparte un poco de mi historia, pero también para compartir de su palabra. Y tenemos que acordar unas cosas. Número uno es que debemos así buscar a Dios con todo. No estar contento de, bueno, Dios me contestó mi oración, gracias a Dios, ya voy a acabar aquí. No, muéstrame tu gloria, yo quiero más. Porque sabemos, es lo mismo de cualquier cosa. Si lo dejamos así, nada más vamos a ir bajando, vamos a declinar. Es lo mismo con el cuerpo físico. Si estamos entrenando por algo, bueno, pero ya estamos de descanso, uy, ya se va bajando rápido. Pero, entonces... tenemos poco tiempo. Yo quería pasar un poco tiempo así, nada más cantando un canto y dejar un tiempo para el Señor, para ministrar por nosotros. Entonces, si puede tocar algo, por favor. Como de...
Aleluya.
Gloria a Dios, aleluya.
Aleluya.
Amén. Entonces vamos a cantar este coro así muy básico, pero nada más para pedir a Dios individualmente así, que sea con nosotros, que queremos tu presencia, queremos más de tu presencia, queremos tu gloria. Y si quieren pasar enfrente, si quieren parar, sentar, ponerle rodillas, está bien. Vamos a pasar. pasar un poco de tiempo buscando la presencia de Dios. Señor, Señor, te vimos ahorita, Señor, que vengas, que toque. Ya sabemos que estás con nosotros, ya donde todos los tres están, tú estás en medio de nosotros, Señor. Pero queremos tu gloria, queremos más, Señor, queremos más, queremos tu presencia, queremos tu rostro en nosotros, queremos tu rostro con nosotros. Queremos reflejar tu gloria, aleluya, Señor. Gracias, Señor. Señor, queremos a ti. Toca los corazones, Señor. Los que necesitan, si alguna aquí, Señor, que no te conoce, muestre tu presencia de la misma manera que lo hiciste a mí, Señor. Gracias, Señor. Bendice. Glorifica tu nombre, Señor. Proclama tu nombre aquí enfrente de nosotros, Señor. Déjanos ver un poco de tu presencia, Señor. Si nada más es de tus partes atrás, Señor. Tus espaldas, Señor. Muéstranos algo. Que podemos estar en fuego por ti, Señor. Que nuestra copa será rebosando, Señor. Gracias, Señor, por tu vida. Aleluya.
Jesús de Nazaret.
Como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Amén. Que el Señor nos ayude para seguir así en su presencia, en su descanso. Es que a veces siento como esa vida, hay una manera fácil y una manera difícil. Si seguimos nada más tratando de obedecer a Dios, tratando de hacer las cosas, pero no buscamos su presencia, no va a ir tan bueno para nosotros. Pero si buscamos su gloria, buscamos su presencia, ya vamos a ser cerca de Él y esta vida va a ser mejor hasta que podemos estar juntos todos en la presencia del Señor. Aleluya. Gracias, hermanos. Que Dios le bendiga. Amén.